Hola oyentes de Radio Sefarad, ya sabéis que este fin de semana lo estamos dedicando de forma intensiva a hablar del tema de Anusim, ya que esta semana próxima en una universidad de Israel, en Netanya, va a tener lugar un encuentro, algo así como la cartografía de los criptojudíos. De eso vamos a hablar con dos de las personas que van a viajar desde España para participar. Anun Barriuso y José Manuel Laureiro, viejos conocidos de la radio.
Buenas tardes.
Y que habéis trabajado este tema durante tantos años. Pero primero, Anun, explícanos qué es este congreso, qué es lo que se organiza.
Sí, bueno, pues este congreso más bien es una conferencia, ¿no? Lo organiza, ellos se denominan Instituto de Estudios de Anusim y Sefardí, Cartografía de la Diáspora Anusim, 6 siglos de empujar las fronteras. Yo creo que esto ya recoge bastante todo el sentido que quiere transmitir este instituto tan importante. Está ubicado en Netanya y entonces en el congreso que realizamos este verano pasado en julio en Zamora y Portugal, acudió su director, Salomón, y otra de las personas que formaba parte del Instituto Gloria Maun, muy, muy reputada experta y estudiosa. Y entonces ya estuvimos hablando con ellos y nos dijeron que iban a realizar una conferencia internacional los días 23 y 24 de marzo y que monográficamente iba a estar destinada al tema Anusim y una gran parte de ello en la península ibérica. Uh-huh. Con lo cual ellos ahí enlazaron tanto con nosotros como con la gente que había de Portugal en dicho congreso.
Uh-huh. Y no solamente de Portugal, ¿no, José Manuel? Porque también hay de Estados Unidos.
No, hay de diferentes.
De Cuba.
Sí, hay de bastantes países, porque la idea es, o la idea que ellos tienen, es juntar a todas las personas que estamos trabajando en distintos aspectos. Unos trabajan, van a ir desde gente que trabaja la biología, si es que es
bueno,
así.
La genética, exactamente.
Que, por cierto, es un trabajo precioso. Lo van a publicar o está publicado ya por la Universidad de Oporto.
Sí, y por Inés Nogueiro,
que recomiendo que se lea primero,
la bióloga,
por lo bien que lo explica Inés, que uno que no entiende nada de estos menesteres, como uno es de letras, no entiende esas cosas, uh-huh. Pero es una preciosidad lo que esa especie de gen del judío sefardí, eso es una cosita ya, que eso panota.
A verlo, haylo.
Bueno, algo hay.
Algo hay.
Algo hay. Uh-huh. Y además, bueno, pues tiene todo un trabajo a partir del norte de Portugal, sobre todo de Trás-os-Montes, justo la zona que nosotros hemos trabajado, y es muy interesante. Uh-huh. Desde eso hasta personas que estudian genealogía, nosotros que trabajamos más epigrafía, en fin, es que hay de todo. O sea, es como una especie de gran supermercado Anusim, que es una gloria, por fin, después de tantos años,
claro,
que alguien se ocupe de este tema.
Que alguien se ocupe y desde un sitio tan simbólico y representativo como es Israel, porque aquí hay, digamos, dos lados, ¿no?, para el tema Anusim,
sí,
que es el lado de la península ibérica, que es España y Portugal, que estamos todavía en estas iniciativas particulares,
sí,
pero es bueno que haya también una institución. Bueno, estas iniciativas particulares no es un hobby, es una labor de vida, ¿no? Como la vuestra, Anun.
Sí, es una labor nuestra.
Lleváis haciendo esto mucho.
Sí, llevamos mucho y, bueno, aparte de que nosotros comenzamos hace aproximadamente 13 años a recopilar e investigar sobre la presencia judía en el norte de España, y lo hicimos por ser una parte mucho más desconocida para el gran público, no para los estudiosos, que evidentemente hay muchas publicaciones al respecto, uh-huh, pero digamos que la divulgación ha sido mucho menor. Entonces, fruto de estas investigaciones, recuperando muchísima de esta documentación, de testimonios de personas a las que todavía podíamos entrevistar, publicamos el libro El Norte de Sefarad. En él recogimos pues vestigios sobre todo de las provincias de Burgos, Palencia y Cantabria. A partir de ese momento comenzamos, como Anusim ya, a acudir a congresos en todo el mundo, pues San Francisco, Berlín, Nueva York, Jerusalén, Portugal, muchos sitios de España. Y a medida que fuimos rastreando los recorridos y conexiones familiares de aquellos judíos castellanos, pues enlazamos inevitablemente con las fronteras de la raya con Portugal, porque lógicamente es a donde acudieron los expulsos en primera instancia, digámoslo así. Y entonces en todas esas localidades de la raya con Portugal es donde ellos dejaron una cantidad de epigrafías tremendas que podemos observar.
A la gente que no sabe lo que dice, ¿qué será la epigrafía?
Pues,
que no es nada malo.
Para hablar precisamente de estos vestigios y de las epigrafías en la raya con Portugal, y sobre todo nos hemos centrado, porque las hay a lo largo de toda la raya con Portugal, desde Galicia hasta Andalucía, pero nosotros hemos centrado nuestra investigación en estos momentos, que no quiere decir que no vayamos añadiendo lugares, en la zona colindante con Salamanca y con Zamora.
Pero ¿qué es una
epigrafía?
Bien,
entonces yo ya le paso la palabra a José Manuel, porque la ponencia que llevamos nosotros precisamente son las epigrafías en la raya de España con Portugal. Así que le cedo la palabra y que lo
explique. Epigrafía es toda marca hecha en piedra. Pero
una marca, un dibujo.
No, y no es una marca de cantero, que puede haber en las catedrales. No, son marcas intencionadas. Es decir, eran como las pintadas de la época. O sea, imaginaos el converso que tiene que tragarse la conversión diariamente, pero tiene un momento de expansión y hace marcar su casa con un símbolo que él solo entiende o entienden sus iguales. Uh-huh. Una forma de comunicación. Hay epigrafías curiosísimas. Hay algunas que son muy simples, una cruz. Como para decir, atención, yo ya soy un converso, no me molestéis más. Uh-huh. Hay algunas que, en vez de mezuzá, como no puedes tener, haces un rebaje en la parte derecha de la jamba de tu puerta. Y haces un rebaje haciéndole tripita para que, nadie entiende, pero todo el que
aquí
llega por ahí, aquí
debería ir.
Ahí debería ir, exacto. Luego las hay auténticas pintadas. O sea, uh-huh. Lo que es una auténtica pintada de protesta. Las hay sincréticas, es decir, hemos encontrado cosas tan divertidas en iglesias como encontrarnos el ábside de una iglesia pintado con una virgen, con dos niños Jesús a los que amamanta, o con tres Cristos, con tres Jesús, o una menorá colocada en el centro de una iglesia. Bueno, eso el autor, las cosas no ocurren por casualidad. Los autores eran muy conscientes de lo que hacía.
Lo de los tres Cristos me lo tienes que explicar.
Es una preciosidad. Es un primer Cristo que lleva la cruz y otros dos que podrían ser los dos ladrones, pero que en la figura tienen tanta importancia, en el relieve es un medio relieve, tienen tanta importancia las caras como las del propio Cristo. Con lo cual, es un poco jugar con eso del uno y el trino. Uh-huh. Hay cierta, a veces, mala uva en estas cosas. También hay cosas interesantes como cosas que se guardan en la actualidad. Es decir, hemos encontrado al menos cinco armarios de la Torah, cinco ejal, por utilizar la terminología sefardí, cuatro de ellos en perfecto estado y un quinto, que la pena es que la radio, aunque esta radio es de colores, no podemos lanzar la imagen, ver un ejal sincrético total, donde está lleno de crucecitas, lucecitas, no sé cuánto, virgencitas, utilizando el armario así. O sea, es una cosa tan impresionante que da cosa. Pero también hemos encontrado otro tipo de detalles, como por ejemplo en una iglesia de Portugal nos hemos encontrado lo que en Portugal llaman un parujet, es decir, la tela que cubre el Aron HaKodesh o que cubre el ejal, por decir los dos, por los sefardíes y por las que no así, en perfecto estado, que la tienen guardada durante siglos, la han tenido guardada en la sacristía. No sabían qué era, pero sabían que eso, mejor no tocarlo. Entonces, ahí está. Y luego, por supuesto, hemos hablado aquí alguna vez, hemos encontrado objetos incluso que la propia gente llevaba oculta, como el famoso medallón de Carsao, del que ya hicimos incluso un programa aquí, donde por un lado hay una cruz y pone para mala fe cruz, y por la vuelta hay una menorá que dice adeus. Entonces, esto, ya hemos localizado cuatro medallones en la zona de Carsao, Vimioso y no recuerdo el otro pueblo, gente que nos ha enseñado y que se llevaba oculto en la ropa hasta hace 20 años.
Bueno, personas de nuestra edad que de niños han llevado el medallón puesto por sus madres. Quiero decir que una cosa muy curiosa y que siempre recordamos es que en todos estos pueblos, muy pequeños algunos de ellos, de Portugal, siguen teniendo una memoria absolutamente cercana de si son sus orígenes judíos o no lo son. Tú preguntas a gente del pueblo, de nuestra edad, y oye, ¿tú eres de origen judío? No, yo no, pero mi mujer sí, o este sí, o aquel no. O sea, cosa que en España hemos olvidado todos, no lo sabemos, ¿no? La memoria nos lo ha borrado, la transmisión ha sido tan inexacta, tan inequívoca o no ha existido, que solo hemos borrado. Y sin embargo, al otro lado de la raya, siguen conservando esa memoria y además lo dicen tranquilamente, sí, sí, aunque sean unos católicos fervientes en la actualidad, sí, sí, pero saben que su origen y su familia era de origen judío. Y esto es una cosa muy sorpresiva, que nosotros trabajamos cada vez más, porque ¿por qué? ¿Por qué aquí se olvidó todo? ¿Cómo se pudo borrar de esta manera y allí no?
O sea, que aparte de las marcas en la piedra, de las epigrafías, están las marcas en la identidad.
Por supuesto. Claro, bueno, son tan en algunas zonas de Trasosmontes y de la Beira Baja, el tema, y no, y estoy hablando de personas mayores que no conocen, por supuesto, la Halajá, no han oído nunca ni saben de qué va eso, y te dicen, no, ese es judío porque su madre era de los judíos. Eso les parece ya determinante. Por supuesto, su judaísmo es un judaísmo no halájico, todo hay que entenderlo, es un judaísmo muy contaminado, con otras creencias, con algunas veces hasta con supersticiones, pero ellos se sienten judíos. Es decir, claro, el estallido mayor de esto es el Belmonte, ¿no? Belmonte ha conservado una identidad y hay una serie de familias y tal. También en Trancoso ocurre esto, también en Carrosao ocurre esto. Hay zonas donde hay pueblos, vilariños galegos, en Comiñá, hay sitios donde sí que se conservan gente que además luego ha hecho su conversión. Ahora mismo, por ejemplo, creo que hay al menos 6 muchachos haciendo servicio militar, el servicio de armas en Israel, de Belmonte, porque se sienten judíos y como tal han ido a Israel. O sea que el sentimiento es grande y sobre todo esos, lo que más te llama la atención es, hombre, a nosotros no nos llama porque nosotros tenemos lo mismo, pero esos, para la gente de fuera, esos 500, 600 años que uno haya seguido siendo judío a pesar de no ser un judío. Uh-huh. Ese judío no judío que decía Cansino Sassens. Uno a veces no sabe, conoce pues pocas cosas, se han ido perdiendo durante 600 años muchas partes de la identidad, pero hay una parte de la identidad que no pierdes. Y lo que más llama la atención, por ejemplo, en Portugal es la rebeldía. La rebeldía de estos grupos que a pesar de que la Inquisición fue dura, porque esto que decimos de que en Portugal fue más blanda, bueno, fue más blanda. Fue más blanda porque duró menos, pero en 1600, 1700 hay autos de fe en casi todos los pueblos, porque la Inquisición en Coimbra fue muy dura. Sin embargo, siguieron judaizando, siguieron haciendo sus prácticas, siguieron encendiendo sus candelas los viernes y siguieron comiendo un pan especial en un momento determinado del tiempo, de un tiempo que ellos no controlaban. Ellos le llamaban, incluso había un día que ellos llamaban el día del perdón, el día del perdón. No le expliques qué era, si era Yom Kippur o era, no, ellos, para ellos era el día del perdón y lo siguen llamando así, el día del perdón. Uh-huh. Ya por supuesto la llegada de rabinos y la llegada de judíos les ha, digamos, normalizado un poco la ritualidad y esta cosa. Pero hasta hace 25 o 30 años ellos tenían, digamos, su propio judaísmo. Era un judaísmo, además, impresionante porque era de cara al exterior poco visible, pero de cara al interior muy, muy vivido. Era algo.
Mira, es curioso porque José Manuel se extiende al hablar de esto porque inevitablemente tenemos que hacer una labor multidisciplinar para poder analizar cualquier hecho. Es decir, tenemos que conjugar la antropología, la etnografía, la arqueología, la literatura, la religión, para poder hacer todos estos estudios. Porque a la hora de analizar una epigrafía tenemos que tener todo esto en cuenta. Bueno, hasta la genética, como estamos viendo, ¿no? Y yo sí que quería, a tenor de esto también, apostillar que los congresos que estamos celebrando anualmente en Zamora, que este verano lo haremos nuevamente, vamos a tener una sesión a modo de taller, una o dos, todavía no lo tenemos muy configurado, en el 3 de julio, pues aquí sí que tratamos de hacer un poco toda esta labor multidisciplinar y yo remito a nuestros oyentes a que se enlacen con la página Zamora Sefardí, maravillosamente creada y mantenida por Jesús Jambrina, el profesor de la Universidad de Viterbo, con el que colaboramos fervientemente y bueno, es un pilar importantísimo en toda esta recuperación. Entonces poder enlazar con la página Zamora Sefardí en la que publicamos todas estas cosas que estamos contando y donde se pueden consultar.
Por lo que contáis, el Minio, el río este, era una frontera.
El Duero. El que nosotros trabajamos es el Duero.
Claro. Es en el Duero.
Sí, los arribes del Duero.
Sí, pero una frontera que era una frontera más para las inquisiciones que para los propios habitantes. Uh-huh. La relación entre unos habitantes de un lado a otro, entre España y Portugal, era auténticamente...
Sí, y vivían a caballo, entre un sitio y otro.
Incluso tenían casa en los dos lados.
Compartían además nombres de localidades y apellidos, compartían muchísimas cosas.
Claro, porque yo eso es lo que me iba a preguntar, porque digamos que esta separación de fronteras entre España y Portugal, que no es tan rígida...
Casi siempre es geográfica y en este caso por un río. Que
sí,
es el
pero que digo que no es el checkpoint Charlie imposible de superar.
En este caso es meramente
entonces,
fluvial.
Yo me imagino que del lado español, en Extremadura, en Zamora, en estas zonas...
El problema es que aquí, sí, por supuesto. Por ejemplo, en Fermoselle nosotros hemos encontrado bastantes vestigios, ya empieza a haber en algunos más, pero hay que entender que, vamos a ver, por ser no ser muy duro, la Iglesia Católica fue mucho más eficiente en España que en Portugal.
Ya.
En la destrucción de vestigios.
Sí.
Porque se consideraban brujería, y no olvidemos que la Inquisición en España, su abolición es muy tardía.
Sí, sí, sí.
Porque aunque las Cortes de Cádiz eliminan la Inquisición, de vez en cuando, ese monstruito de vez en cuando vuelve a surgir.
Y hasta 1860
alien,
y algo.
Ese alien de vez en cuando es alimentado, vamos... Hay veces que uno va por la calle ahora y dice, caramba, otro familiar de la Inquisición que me persigue, ¿no? Entonces, es curioso, pero de verdad, yo me gustaría que la gente que tenga tiempo y que tenga ganas y que tenga curiosidad vaya a la zona de Trasos Montes o a la zona de la Serra de la Estrela, porque se va a encontrar pueblos donde se va a encontrar pues un león de Judá en una fachada. ¿Y cómo un león? ¿Pero qué pinta un león en una de las zonas más deprimidas de Portugal, donde en su vida habían visto un león? Un león de Judá. Y un león de Judá, o unas puertas de Jerusalén, o un árbol de la vida.
Bueno, multitud de, menorás.
Detalles así.
Sí,
menorá, por supuesto, la menorá
mucho.
Y algunos muy, muy buenos. Como, por ejemplo, hay un leitmotiv que es siempre un triángulo, el monte Sion, coronado por una cruz. Es decir, la victoria del cristianismo sobre el judaísmo. Pero hay la repintada, digamos, el recantero que llega y le pone pum, 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 y le pone siete palitos al último extremo de la cruz y lo transforma en una menorá y dice, ah, cuidado, sí, la cruz ganó en un momento, pero luego estamos otra vez. Y no es reciente, es decir, estas son algunas epigrafías, estamos hablando de epigrafías de 1600,
sí.
1700.
Y decir, por si la gente va, que todas se pueden ver en las jambas de las puertas.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
No hay que buscarlas en ningún sitio... En las casas actuales y en muchos sitios, por ejemplo, como en Guarda o en Caría, las tienen incluso muy bien documentadas y agrupadas según el tipo de cruz que es.
En Trancoso también.
En Trancoso.
En Trancoso le llaman signos mágicos para que haya mayor capacidad, para evitar que tanto Cristo judío junto a lo mejor es mucho, pero... El tema del cristojudaísmo en Portugal es un tema que ha calado en la población, ha calado en la sociedad. Incluso en la sociedad católica ha calado y se ve como una parte del patrimonio portugués. Mientras que aquí, por desgracia, todavía la cultura judía, a pesar de Américo Castro, a pesar de tantos y tantos y tantos pensadores que decían que lo judío es parte esencial de lo español, todavía se ve como algo extranjero. Es la gran diferencia que hay entre España y Portugal. En Portugal sí que se está valorando, sí que se está trabajando mucho y que además hay universidades volcadas y mucho ayuntamiento que a veces, hombre, hay gente que te dice, hombre, lo hacen como cuestión económica para llamar turismo. Bendito sea ese turismo.
Por lo que sea.
Si salvas jambas de puertas, si salvas restos. Nosotros nos encontramos con cosas tan curiosas como, por ejemplo, en la Catedral de Zamora, entrando a mano izquierda, creo que es el segundo sillar de piedras, hay una menorá. Bueno, en cualquier guía turística encontrar, dice, signo extraño.
Signo extraño, esa es la buena.
Y es una menorá absoluta, pero una menorá. Es decir, no hay ninguna diferencia. Yo siempre lo presento como en las slides esta, en el PowerPoint, para que la gente diga, bueno, si esto es extraño, si esto es un signo raro, difícil de interpretación, vayamos a los fáciles, porque este es totalmente cantado. Y no sé. Ahora, por ejemplo, en Zamora hay un movimiento de recuperación de lo judío en general, lo judío. Lo cristojudío todavía cuesta más.
Porque no olvidemos... pero por lo menos a raíz del congreso del año pasado, la señora alcaldesa inauguró una ruta, llamémosla judía, se pusieron unas señalizaciones en las calles, en el lugar donde estuvo el cementerio judío, en el barrio de la Horta, que es el barrio donde vivían los judíos. Bueno, de momento ya, si uno quiere hacer un recorrido de la Zamora judía, pues lo puede hacer, por lo menos... Se van dando pequeños pasitos, pero todo eso es a base del trabajo de muchísima gente, de patear mucho los despachos, de poner mucho dinero los que nos gusta esto, porque bueno, todos sabemos cómo están las subvenciones y el dinero para investigación en este país y en estos momentos, y es un empeño pues que compartimos mucha gente y que pensamos seguir ahí porque nos gusta.
Sí, además,
es un poco un leitmotiv.
Además,
¿no?
Sobre todo el tema del criptojudaísmo, marranismo en Portugal, Benianusim, como a nosotros nos gusta llamar mejor. Bueno, todo esto es un tema todavía que hay que trabajarlo mucho, que hay que desbrozar, porque no todo es cualquier marca, no es una marca criptojudía.
No es todo origen.
Hay marcas que hay que olvidar que en este país hay catedrales maravillosas hechas por canteros, algunos seguro que judíos. ¿Por qué no? ¿Por qué no iban a ser maestros canteros judíos? No les impedía. En España, en concreto, en los gremios se podía ser judío. No pasaba nada. No pasaba igual, por ejemplo, en Alemania, que quedan expulsos rápidamente. Pero en España hubo una época en que el cantero podía ser judío. No pasaba. Y muchas veces, pues a lo mejor marcaba con una jai. Bueno, pues era su marca. Era su marca de cantería. ¿Eso lo consideramos marca de cantería? Pues sí. Pero también es un mensaje que nos manda diciendo, atención, estamos aquí, ¿eh? Y sobre todo en 1500-1600.
Una pregunta. Vosotros, todo este saber, todo este bagaje que vais a mostrar y enseñar y a presentar en este congreso en Netanya, ¿qué es lo que esperáis recibir a cambio de los demás?
Bueno, pues mucha información, muchas experiencias nuevas.
¿Pero no os conocéis a todos ya?
Conocemos a muchos,
a
pero no,
todos,
no a todos,
a
no,
todos,
a todos
¿eh?
No. Conocemos a mucha gente y la verdad es que en estos congresos siempre se aprenden muchísimas cosas.
Y,
siempre te sorprende a alguien con algo nuevo y los intercambios entre todos y además personas que estamos trabajando lo mismo, de nacionalidades tan diferentes, de culturas diferentes en muchísimos casos, pues la verdad es que son muy enriquecedores. Entonces
pero
nosotros...
ya estáis, me imagino, gracias a la tecnología también estáis.
Sí,
muy...
claro, sí, claro, sí, claro. Sí, sí. Estamos muy conectados, hacemos muchos intercambios, pero digamos que esa relación humana, ¿no? A raíz del Congreso de Zamora y Portugal hacemos cada año, pues eso no tiene precio, evidentemente es muchísimo más importante.
Y además
que
están surgiendo nuevas personas abriendo nuevos campos. Es decir, el tema portugués, pues yo creo que ya lo estamos trabajando, nosotros ya hace muchos años, otra gente menos años. Está habiendo una gente joven que está llegando, además apretando y mucho, con lo cual
esto es un placer,
te da una alegría, porque es gente que viene además a llamarte viejo y a decir, ah, yo no sé si estás equivocado, y eso es un placer. Pero están surgiendo, sobre todo en Latinoamérica, muchos grupos de investigadores sobre el tema Nusin en Latinoamérica, que es un tema... En México se ha estudiado, pero, por ejemplo, en la costa de Colombia ahora mismo se está trabajando y muy bien. El tema cubano, que es un tema emergente ahora mismo, porque en Cuba tenemos la suerte de que los archivos de la sinagoga se han conservado intactos siempre. Esto es una maravilla, esto no es lo habitual. La gente de Jamaica, es decir, tenemos estos primeros judíos que llegan a América que han conservado documentación. Y ahora la podemos utilizarla todos. Esto es también la modernidad, nos hace que todo documento esté en todos los sitios. Entonces, esto es, la verdad, muy bueno. Y luego, bueno, por supuesto, nos vamos a ver con los primeros espadas de Israel a batirnos el cobre, pues no sé, con Moisés Orfali.
Es un placer y es un honor para nosotros.
Hay gente con la que vas a verte allí que han sido casi maestros tuyos. Entonces, bueno, pues... Aunque ya somos un poquito mayores para ser alumnos, pero seguimos aprendiendo todos los días.
Sí, sí, sí. Yo quiero ser alumna.
Y bueno, y esperamos. Y además, bueno, vamos a Netanya. No se va a cualquier sitio.
Sí, sí. Encima...
Encima...
A la playita.
A la playita, claro.
Bueno, Anun Barriuso, José Manuel Laureiro, como siempre es un gusto estar con vosotros. Y aparte porque no es solamente escuchar, sino ser testigos de cómo las cosas se mueven y cómo estáis todo el tiempo presentando cosas. No estáis hablando de algo que leíste en un libro, sino algo que estáis haciendo y descubriendo e investigando por vosotros mismos. Es de primera mano. Y ya, como dicen, ya vendrán los jóvenes a decir, eso, ah, pues sí, yo conocí a Barrusio, yo conocí a Laureiro. Pues muchas gracias por haber estado, pues, y gracias. Mucha suerte en este congreso y muchos saludos a todos los que estén allí.
Muchas gracias a vosotros.
De vuestra parte, muchas gracias.